Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes en este 19 de junio en el que se cumplen 10 años de este momento.
Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación.
Felipe VI celebra hoy su primera década al frente de la jefatura del Estado. El rey ha elegido personalmente el lema para este aniversario: servicio, compromiso y deber. Tres palabras con las que quiere sintetizar su línea de actuación desde que relevó a Juan Carlos I en el trono. La Casa Real ha preparado una jornada llena de actos que están teniendo su epicentro en el Palacio Real de Madrid. De España y las salvas han acompañado la llegada de la familia real al patio de la armería. Los reyes y sus hijas han asistido al solemne relevo de la Guardia Real y después don Felipe ha condecorado a 19 personas anónimas por su comportamiento ejemplar. Durante su discurso, el monarca ha reiterado su compromiso con la Constitución y con la unidad de España.
A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo.
Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía comparten a esta hora un almuerzo con los condecorados y con distintas autoridades del país. Las hijas de don Felipe y doña Leticia han sorprendido a los presentes al dedicar unas palabras a sus padres.
Perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy.
Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos.
Mamá, papá, gracias.
Han sido numerosas las felicitaciones que hoy se han trasladado a Felipe VI, entre ellas también la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En las circunstancias más críticas, en las que nuestro marco de convivencia se ha visto en peligro, la intervención del rey al servicio de los españoles y de la democracia ha sido decisiva, asegurando los cimientos de libertad y concordia sobre los que se erige nuestro Estado social y democrático de derecho.
El presidente del Gobierno y el líder de la oposición también han dado la enhorabuena al monarca. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado hoy un nuevo enfrentamiento en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, que ha estado marcada por la financiación de Cataluña y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o, como siempre, va a cumplir con sus jefes?
Su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial, su principal problema es con la justicia. Si hay indicios de que un político o un familiar del presidente ha cometido delitos de corrupción o de tráfico de influencias, lo que tiene que hacer es sentarse delante del banquillo de los jueces.
Después, en los pasillos de la Cámara, Núñez Feijóo ha asegurado que el Partido Popular está dispuesto a intentar llegar a un acuerdo para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar.
Les vamos a contar además otras noticias que también son actualidad hoy. Lo hacemos ahora en titulares con la ayuda de Luis Mínguez. Minuto de silencio en Soto del Real por la muerte de dos vecinos.
En lo que todo apunta a un crimen machista, aunque aún no se han completado las autopsias, el supuesto autor del asesinato, que se habría suicidado tras disparar contra su mujer de 65 años y de la que se estaba separando, fue policía local en el municipio, aunque se había jubilado. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
Estaba de baja desde hace tiempo y por lo tanto se le había retirado la licencia de arma policial. Por lo tanto, las armas que se han podido encontrar en la vivienda no tenían el carácter policial, sino que respondían a una cuestión privada, de caza, familiar.
Detenido en Países Bajos, el presunto autor material de los disparos a Vidal Quadras.
Se trata de Mered Ayari, de 37 años, un ciudadano francés de origen tunecino con múltiples antecedentes en Francia, su país de residencia, y sobre el que pesaba una orden de detención internacional de la Audiencia Nacional. Es la sexta detención por el intento de asesinato del exdirigente del Partido Popular.
Termina la ronda de consultas para designar candidato a presidir la Generalitat Catalana.
El presidente del Parlament, Josep Rull, anunciará esta tarde el resultado de esas conversaciones con los grupos de las que no parece salir un candidato con los apoyos suficientes. Se activa, no obstante, el calendario 2 meses para investir a un presidente. De no hacerlo, se convocarían de nuevo elecciones. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, apela a Esquerra Republicana para que se decida a apoyar a Salvador Illa.
Así que yo espero que Esquerra Republicana de Cataluña entienda que el mandato que tienen todos los partidos políticos de los ciudadanos es conformar un gobierno con Salvador Illa al frente. Pero, como siempre hemos dicho, todo empieza y termina en Salvador Illa.
Declara el jefe de seguridad de Moncloa en el caso Begoña Gómez.
El juez instructor Juan Carlos Peinado le ha citado para saber quién firmó en nombre de la presidenta, de la esposa del presidente Sánchez, la recepción de su notificación como investigada. Por el momento, y a pesar de que el juez ha traspasado buena parte de la causa a la Fiscalía Europea, mantiene la declaración de Gómez para el 5 de julio.
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Hoy comienzan los partidos correspondientes a la segunda jornada de la Eurocopa. Primer partido en menos de una hora. A las 3 juegan los otros dos rivales del grupo de España, Croacia contra Albania. A las 6 Alemania-Hungría y a las 9 de la noche Escocia-Suiza. Mientras España ha entrenado por última vez en su cuartel general antes de viajar esta tarde a las 5:30 rumbo a Düsseldorf y de allí en autocar a Helsinki-Kirchen, donde mañana juega su segundo partido ante Italia. Todos disponibles para el seleccionador Luis de la Fuente. Esta tarde a las 8:30 escucharemos al propio seleccionador y a Fabián Ruiz en la rueda de prensa oficial antes del partido de mañana contra los italianos. Además, el jugador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Rodríguez, del Chacho, ha anunciado esta mañana su retirada. 8 temporadas de blanco en 2 etapas en las que ha levantado 17 títulos, entre ellos 2 Copas de Europa, 4 Ligas y 5 Copas, además de ser campeón del mundo y de Europa con la selección y 2 platas olímpicas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras madrileñas. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 2, a su paso por Canillejas. También precaución en la salida de Madrid por la M501 en Villaviciosa de Odón y en la M40 en Coslada en dirección a la 3. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Empieza a torcerse un poquito la cosa, ¿no?
Sí, amanecíamos con cielos cubiertos, luego se ha aclarado un poquito y ahora las nubes se vuelven a colar y parece que hay probabilidad de tormentas, sobre todo en áreas de la sierra, y no hay que descartar, como en la tarde de ayer, la posibilidad de algún chaparrón. Ahora 22 grados, se nota cómo van bajando las temperaturas, ambiente primaveral en este penúltimo día de la primavera y con viento de suroeste.
Y mañana seguimos más o menos en esta tónica, a pesar de que ya entra el verano.
Bueno, mañana va a ser un día de primavera, pura primavera, incluso de inicios de la primavera, con máximas que no van a subir más allá de los 23 grados, y ya con avisos por tormentas en la sierra y área metropolitana. Así que
el paraguas a mano.
La despedida, sí, sí, la despedida va a ser con paraguas. Hay que recordar que entra oficialmente el verano a las 11 menos 9 minutos de la noche de mañana.
De la noche de mañana.
Así que ya el viernes habrá cambios, ya lucirá el sol. Tiene que estar en sintonía con la entrada de la época estival.
Así se despide la primavera. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Carmen Pizarroso, Quique Viso en la técnica.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos venido contando a lo largo de toda la mañana. El reinado de Felipe VI cumple hoy 10 años. El monarca, la reina Letizia y sus dos hijas han celebrado este aniversario con varios actos en el Palacio Real de Madrid. Entre ellos, la entrega de condecoraciones a 19 personas anónimas consideradas ejemplos para la sociedad. Con el resumen de los actos que se han celebrado durante la mañana, María Peñafiel.
A las 9 de la mañana comenzaba este día de celebración con el izado solemne de bandera en la Plaza de Colón y de los Jardines del Descubrimiento a la Calle Mayor, donde miembros de la Guardia Civil y de los tres ejércitos han desfilado hasta el Palacio Real. Este es uno de los sonidos que nos deja el día de hoy.
¡Guardias reales! ¡Soldados! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva!
Hasta el Palacio Real también han llegado los reyes y sus hijas en dos Rolls Royce para asistir al solemne cambio de guardia. Ha sido en el balcón central del Salón del Trono cuando les hemos podido ver por primera vez. Con este cariñoso aplauso, invitados y público han recibido en pie a la familia real antes de comenzar el solemne cambio de guardia. A este ritmo ha tenido lugar la escenificación del cambio de guardia en la Plaza de la Armería, cubierta por los colores de la bandera de España, que ha dibujado la Patrulla Águila bajo la atenta mirada de los asistentes, entre ellos los 19 condecorados en el día de hoy. Son 19 ciudadanos a los que Su Majestad el Rey ha querido rendir homenaje en el día de hoy por la labor social que realizan en su día a día. 19 ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, como la madrileña Rocío Mora Nieta, por su lucha contra la trata y explotación de mujeres y niñas al frente de la PRAM, la asociación que dirige.
Con todas esas personas condecoradas ha querido compartir el rey este décimo aniversario que Su Majestad ha querido personalmente que se celebre bajo el lema servicio, compromiso y deber. En su discurso, don Felipe ha renovado su compromiso con la corona, ha tenido palabras de agradecimiento para la sociedad y también de cariño para su familia, Raquel Ruiz.
10 años después, el rey Felipe VI renueva su compromiso y hace balance de su trabajo al frente de la corona, siempre guiado, ha dicho el monarca, por los valores constitucionales.
Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo.
Y por ello Felipe VI ha querido compartir el protagonismo de este día con el pueblo español, representado en los 19 condecorados.
Estoy orgulloso de la sociedad española a la que me honro en representar y servir. Estas condecoraciones al mérito civil reconocen lo que hacéis y lo que sois, y son la muestra de que hay millones de españoles que igual que vosotros, trabajan con esfuerzo para ser mejores y para hacernos mejores.
Ha tenido también el rey palabras de cariño para doña Leticia.
En todo este tiempo he contado con el gran apoyo de la reina. Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables.
Un apoyo que también ha agradecido a la princesa de Asturias y a la infanta Leonor.
Junto a los jóvenes de su generación, han empezado a vivir y comprender con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo.
Palabras de don Felipe 10 años después de un compromiso del que el rey ha hecho partícipe también a la princesa de Asturias, recordando su juramento como heredera de la corona al alcanzar la mayoría de edad.
La proclamación de Felipe VI como rey abrió un nuevo ciclo en la corona de España, cuya imagen se había deteriorado por las polémicas de su padre y también por el caso Nos. Recuperar su prestigio ha sido uno de los retos que don Felipe ha tenido que afrontar en esta década, pero no ha sido el único, Enrique López.
Felipe VI llegó con la promesa de adaptar la monarquía a un tiempo nuevo.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Firme compromiso de transparencia tras una sucesión exitosa.
¡Viva el rey!
Una sucesión de Juan Carlos I que el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pactó con el que fuera secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tocaba serenidad y tranquilidad y creo que así se hizo. Y se hizo bien porque en 17 días se cambió al jefe del Estado y se produjo la sucesión en la monarquía. Y sin que hubiera ningún problema.
Han pasado 10 años y Felipe VI ha demostrado un papel clave como símbolo de la institución monárquica. Lo afirman destacados líderes tanto del PSOE como Emiliano García Page, como el expresidente del Congreso, el popular Jesús Posada.
El mejor antídoto frente a los populismos rampantes.
En los 10 años del rey, estos 10 años del rey, han fortalecido la monarquía. Y yo, mi esperanza está en que la ha fortalecido precisamente con los jóvenes.
Un rey que ha reforzado la continuidad con la presencia de la princesa Leonor y una imagen de cercanía, como destaca Marina Fernández, experta en protocolo.
Enseñar esa imagen del jefe del Estado, que es la que demanda la sociedad actual.
Entre los momentos más cruciales del monarca, su discurso tras el referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre. José Manuel García Margallo era entonces ministro de Exteriores.
El que la monarquía defienda la unidad y la permanencia de España me parece que es la justificación de su existencia.
Felipe VI, garante de la Constitución y de la fortaleza de España.
Madrid se ha llenado de banderas de España, de arreglos florales e iluminación con los colores de la enseña nacional en los principales edificios públicos de la capital. Hace 10 años, los madrileños se echaron a la calle para celebrar la proclamación del nuevo rey y hemos querido compartir con ellos la misma jornada una década después. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. La radio cuenta el presente, la rabiosa actualidad, pero nosotros nos preocupamos también por el futuro. Por eso preguntamos a los jóvenes si conocen qué está pasando hoy en Madrid.
No.
¿O no?
No. No.
No.
No.
No.
No.
Vaya, pues empezamos bien. Venga, no todo está perdido.
La celebración de los 10 años del reinado.
La celebración de los 10 años que lleva el rey.
Lo vamos a intentar con los profesores. ¿Sabéis lo que se celebra hoy aquí en Madrid?
Pues bueno, recientemente me he informado de que es el 10º aniversario de nuestro rey, ¿no?
Juani y Mari tienen primera fila. ¿De dónde vienen?
De Torrejón de Ardoz. Es que nunca le hemos visto y, oye, lo llevan anunciando toda la semana. Y digo, ah, pues vamos este año a verlo.
Y yo de Alcalá de Henares.
Para mí va a ser un evento histórico de esto para... verlo por primera vez, que tengo 76 años, fíjate tú.
Más que nada por hacer historia. Dentro de 10 años, si Dios nos da vida, diremos, mira, hace 10 años estuvimos en la conmemoración de los 10 años de su reinado.
Para vivir un momento un poco histórico.
Y aparte que es un personaje que no lo ha tenido fácil. Ha tenido que lidiar con muchos toros.
Sí que cae bien, ¿eh? Cae bien el rey.
Más de 100 invitados... en el almuerzo de gala. ¿Qué se imaginan que van a comer?
Yo creo que un vino y unos aperitivos.
Pues como está Leticia detrás, la reina doña Leticia, pues será algo muy light. Algo muy, muy vegano y muy light.
Mercedes, ¿qué llevas ahí en el móvil?
Pues mira lo que llevo, que hace 2 años, con el incendio que hubo en Extremadura, el rey fue allí. No, pero en otro sitio tengo vídeos con la mano y dándome la mano y la niña le entregó el ese. Y he venido a posta hoy por eso, para ver si le veo aquí.
¿Y conoce a la gente de protocolo, al fotógrafo, a todos,
sí,
no?
Sí, 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 te lo prometo, mira. Y se llama Sergio. Tengo foto con él yo sola ahí también.
Voy a llevar unas cuantas banderitas para la radio, voluntarios del ayuntamiento.
Para entregar unas banderitas y que todos tengan esta banderita.
Porque hoy es un día especial en Palacio Real y se hace el cambio de guardia a las 12.
Línea 75, autobús de la MT. ¿Por qué lleváis la banderita?
Pues para celebrar el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI.
Ha salido un día bueno, no hace calor, pero al sol la cocorota se calienta. ¿Cuánto vale una gorra?
5 euritos.
¿Dejan esto muy sucio o no?
Sí, se nota, claro. El paso de la gente. Le decimos que hay que utilizar esas cositas para echar la basura.
Me vais a perdonar un momento que van a salir los reyes al balcón y tengo que poner una story en Instagram.
¡Viva el rey de España!
Pues nada, Elia, te esperamos aquí dentro de 10 años para contar el 20º aniversario. Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Pues apuntamos esa cita en el calendario. Las instituciones madrileñas se han volcado para conmemorar estos 10 años de reinado de Felipe VI. El Ayuntamiento de la capital lo celebró ayer con un acto en la Plaza de la Villa y hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo han podido escuchar aquí en directo, ha leído una declaración institucional en la que ha puesto en valor el papel del monarca para mantener la estabilidad del país. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, Ayuso ha destacado que el monarca ha desempeñado sus altas funciones constitucionales con ejemplaridad, mostrando constante y generosa entrega al servicio de todos los españoles y actuando siempre en defensa de los principios que inspiran nuestra Constitución, principios de la convivencia y de la unidad de la nación. La presidenta Ayuso ha puesto en valor también cómo ha desempeñado el monarca el papel de árbitro que le otorga la Constitución.
Su Majestad ha obrado siempre con el respeto al papel que le otorga la Constitución como árbitro y moderador en el buen funcionamiento de las instituciones con neutralidad política, referente de autoridad e impulsor de la imagen de España en el extranjero.
Ha destacado que los 10 años del reinado de Felipe VI han venido marcados por la estabilidad de la institución en momentos de gran convulsión política para España y con crisis sociales y sanitarias como la derivada de la pandemia de la COVID, frente a los cuales el monarca ha sabido transmitir la confianza, la serenidad y la esperanza demandadas por la sociedad española. El rey, ha destacado la presidenta, es el garante de la continuidad histórica de la nación, por eso la Comunidad de Madrid le homenajea.
Por ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere celebrar esta importante efeméride como homenaje a Su Majestad por sus primeros 10 años de reinado y desea expresar públicamente al rey Felipe VI su lealtad, afecto y gratitud por su firme compromiso con la Constitución, la unidad de España y por su generosa entrega al servicio del pueblo español.
De hecho, la fachada de la Real Casa de Correos luce engalanada desde hace 2 días, iluminada con los colores de la bandera nacional. También se han desplegado 2 lonas conmemorativas con la imagen del monarca y la bandera presidiendo el balcón central.
El presidente Pedro Sánchez también ha dado la enhorabuena al rey con un mensaje en la red social X en el que ha destacado sus 10 años de ejemplaridad al servicio de España. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha sumado a la felicitación.
Creo que la figura del rey es ampliamente reconocida por el conjunto de la sociedad, por todo lo que ha aportado durante todo este periodo a la estabilidad del país, también a incorporar elementos de transparencia en la propia corona. Así que le damos la enhorabuena al rey y le deseamos, ¿no?, muchos años por delante para que justamente pueda seguir desarrollando pues ese proyecto, ¿no?, de simbología, de unidad de España que representa siempre la corona.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor la estabilidad que Felipe VI aporta al país en contraposición con la que dice falta en la política.
Yo creo que ha sido el rey democrático que ha mantenido con la máxima cordura y un ejemplo para todas las instituciones la Constitución, el respeto por los poderes del Estado y nos ha dado una estabilidad que lamentablemente esta última década no la ha dado a la clase política. Por tanto, no podemos estar más orgullosos de esta década, primera década del rey Felipe VI.
Y desde Sumar, el socio en el gobierno central, Íñigo Errejón, cree que el de hoy no es un día para celebrar.
Somos demócratas y como somos demócratas creemos en la igualdad de todos los españoles ante la ley y creemos, por tanto, que los cargos se eligen, que los cargos no se heredan. Nos parece, por tanto, que la monarquía es una institución obsoleta, como cada vez entienden más jóvenes en España, como cada vez muestran las encuestas. Por algo no se publican encuestas públicas sobre la monarquía en España.
Y una cosa más, Patrimonio Nacional se une a la celebración del décimo aniversario de la proclamación del rey con una jornada de puertas abiertas que ofrece la posibilidad de conocer gratis algunos de los principales monumentos históricos y culturales de todo el país. Trazamos el mapa de esas visitas con la ayuda de Loli Jurado.
Empezamos recorrido en Madrid capital, donde podremos acceder gratis a la Galería de las Colecciones Reales hasta las 8 de la tarde. Otra opción es pasarnos por los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación, que abrirán de 4 a 6 y media de la tarde, el mismo horario tendrá el Panteón de España, que mantiene la visita libre habitual. Si salimos de la capital, hoy no tendremos que pagar entrada para conocer los palacios reales de Aranjuez, El Pardo y el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El horario de acceso finaliza a las 7 de la tarde. Fuera de la Comunidad de Madrid, habrá recorridos gratuitos en los palacios de La Granja y Río Frío en Segovia, en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca, también en los monasterios de Yuste, Santa Clara de Tordesillas y Santa María la Real de las Huelgas. En Burgos. El Palacio Real de Madrid, que hoy no se puede visitar con motivo de los actos institucionales, celebrará mañana su jornada de puertas abiertas desde las 12:30 del mediodía hasta las 7 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
A las 2:28 volvemos hasta la Real Casa de Correos con Begoña Alarcón, porque Isabel Díaz Ayuso ha hecho balance del primer año de su gobierno al frente de la Comunidad de Madrid tras las últimas elecciones autonómicas. Resumen de un año en el que la presidenta regional ha contrapuesto su gestión a la del ejecutivo de Pedro Sánchez. Begoña.
Sí, con un ejecutivo de gestión, Díaz Ayuso pone sobre la balanza estos 365 días al frente de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, un año de cumplimiento lleno de medidas.
Estamos cumpliendo nuestro programa electoral fielmente. Más del 90% de nuestras medidas ya se han cumplido o están en desarrollo. Un compromiso cumplido cada 3 días.
La región se consolida como el motor económico de España, con los impuestos más bajos, líder en atracción de eventos y con la mirada puesta también en la atracción de inversión y una apuesta clara por el empleo juvenil.
Los empresarios madrileños han liderado la fundación de empresas con 24.700. Atraemos más del 54% de la inversión extranjera que llega a nuestro país. Tenemos tarifas especiales para afrontar las cotizaciones a la seguridad social para nuevos emprendedores, madres autónomas. Hemos presentado el plan de empleo joven más ambicioso de nuestra historia, que además pone el acento en los alumnos y en los jóvenes que tienen mayores dificultades de partida.
lo ha reiterado varias veces. La legislatura de la vivienda, el plan VIP, el plan Alquila, ya tiene sus primeras casas a punto de entregar. Infraestructuras como la prolongación de las líneas 3 y 11 de metro, la ciudad de la justicia, 4 nuevos centros de salud, el edificio de hospitalización 12 de octubre, que se inaugurará en breve, el proyecto de la ciudad de la salud, que se presentó ayer, el centro pionero ELA en el Cendal, gafas graduadas gratis para menores de 14 años, en educación, nueva bajada de ratios en las aulas, récord de becas y apuesta por la formación profesional, refuerzo de la historia en español y en materia social, ayudas directas a la natalidad y teleasistencia avanzada para mayores. Y todo ello a pesar de los ataques de Sánchez a Madrid y de un gobierno, dice Ayuso, secuestrado por los independentistas.
Sin embargo, la situación de la Comunidad de Madrid y del resto de las regiones sería muchísimo mejor si el gobierno de la nación no estuviera secuestrado, débil y entregado a los intereses, entre otros, los separatistas, que no es otro que pagar peajes a delincuentes para seguir en la poltrona, mientras ha llevado a España a los peores niveles de calidad democrática desde la dictadura, comportándose como tal en bastantes momentos.
La presidenta también ha puesto en valor otros hitos como la creación del Ballet de la Comunidad de Madrid, nuevo récord de turistas, 14 millones y medio visitaron la región en 2023, una apuesta firme por la digitalización y apoyo a los productos de Madrid, como por ejemplo la comercialización de aceite con denominación de origen protegida.
La oposición, gracias Begoña, también ha hecho su propia lectura de este primer año del Ejecutivo de Díaz Ayuso, lectura crítica de la izquierda. Y también de Vox, José Frutos.
Sí, Más Madrid habla de un año de Ayuso y de su gobierno cargado de mentiras y recortes. María Pastor, portavoz adjunta.
Mentiras ante los escándalos de su novio y sus pisos y recortes en servicios públicos y derechos LGTBI. Terminamos un periodo de sesiones marcado por el abuso a la mayoría absoluta del Partido Popular, que no ha dudado en votar contra regular los alquileres, climatizar los colegios o reducir los plazos de espera en la atención primaria. Ayuso suspende en educación con el peor consejero del gobierno, suspende en transición ecológica con un negacionismo militante y desde luego suspende en vivienda.
Un año de insultos, acoso y barreras al control democrático, según el socialista Juan Lobato.
Un año, mayoría absoluta, y en vez de interpretarla como, oiga, mayoría absoluta significa ser más transparente, dar participación, pues nada, lo que ha hecho es cargarse el Consejo de la Transparencia, que tenía la función de fiscalizar cómo se gastaba Ayuso el dinero de todos los madrileños, se lo carga, en la Cámara de Cuentas la desmantela prácticamente, impide que haga la fiscalización que tiene que hacer, y mientras tanto, bueno, pues siguen esa política del insulto, del acoso y derribo.
Y Rocío Monasterio de Vox insiste en que la presidenta no hace lo que dice.
La señora Ayuso dice una cosa, pero luego hace la contraria. Y realmente esa es la política de la estafa, ¿no? Porque si uno dice que va a bajar los impuestos y luego no los baja, sube las tarifas del agua. Si uno dice que va a hacer 25.000 viviendas, pero luego no hace ni 1.000.
Tres balances críticos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Jornada de luto en Soto del Real por el asesinato de Soledad, la mujer fallecida ayer presuntamente a manos de su exmarido, del que se estaba divorciando. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio frente al ayuntamiento de la localidad, Paloma Nolasco.
Ha sido a mediodía y con la asistencia de muchos de sus vecinos.
Somos vecinos de la misma urbanización. Yo estoy jugando a la rana todos los sábados con el padre.
O sea, es lo de siempre, la violencia que soluciona.
¿Y cómo dejan a los hijos? Es que te haces un montón de preguntas, está todo el pueblo destrozado porque él era una persona conocida. Es una barbaridad. Lo que está pasando con las mujeres es una barbaridad. ¿Y qué cosas habrían pasado antes de que la matara?
Hombre, por favor, te coge un poco el corazón, porque, y más aquí en el pueblo, que conoces a la gente.
También presente el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha informado de que se está practicando la autopsia para identificar a los cuerpos, aunque la principal hipótesis es que son los moradores de la vivienda donde se encontraron los cadáveres. Jorge, de 53 años, ex policía municipal, y su pareja Soledad, de 65, de la que se estaba separando. Al parecer la decapitó en el garaje, de hecho se busca la cabeza, y después se quitó la vida en otra estancia de la casa usando una carabina y una escopeta.
El propietario de esa vivienda y que vivía allí, pues era un antiguo policía local de municipio de Soto del Real, que estaba de baja desde hace tiempo y por lo tanto se le había retirado la licencia de arma policial. Por lo tanto, las armas que se han podido encontrar en la vivienda no tenían el carácter policial, sino que respondían a una cuestión privada de caza familiar.
También palabras de la alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, confirmando algunos datos.
Sí, es verdad que es una persona que no estaba trabajando en el Ayuntamiento de Soto en estos momentos. Sí, hay familiares de ambos en el municipio viviendo, sí.
No constan denuncias previas por malos tratos y no estaban registrados en el sistema Biogen. Soledad sería la primera víctima de violencia de género en la Comunidad de Madrid este año y la decimoquinta del país.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre acusado de introducir en el mercado casi 160.000 euros en billetes falsos utilizando el método del goteo. Consiste en realizar compras en pequeños comercios y pagar con billetes falsificados. Según los investigadores, podría estar actuando desde el año 2017. Y fuera de la crónica de sucesos, les contamos que Madrid quiere ser una ciudad 6G. Para conseguirlo, tendrá un laboratorio experimental antes de que acabe el año. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida en el foro digital ES Summit. Dos días con 70 profesionales contando su experiencia en el Centro Cultural de Daoiz y Velarde. Y no solo ellos nos hablan de lo digital, Mar García.
Y es que no es solo cosa de empresas, la transformación digital nos afecta a todos. José Luis es jubilado y aunque intenta aprender, para él lo digital es una pelea diaria.
Vas a, por ejemplo, a sacar dinero a los cajeros y te encuentras con un montón de botones y no sabes a cuál que hay que tocar. Y entonces antes ibas, estaba en la caja o en el banco, te daba las 1.000 pesetas, te daba la cartilla y todo solucionado. Y ahora resulta que vas a los cajeros y como no entiendas un poco, pues te vas a casa sin dinero.
En Madrid, por ejemplo, el 80% de los trámites ya son digitales y ahora llega la apuesta por el 6G.
Ya no estamos en el 5G en la ciudad de Madrid, ya estamos en la fase que puede ser la del 6G y por eso junto con la universidad vamos a crear un laboratorio de experimentación de 6G. Crearemos antes de que acabe este año el laboratorio 6G en la ciudad de Madrid.
Lo cuenta el alcalde Martínez Almeida en un foro donde la velocidad sí es importante. Miguel Sánchez Galindo, director de digitales.
Cuando queremos que desde Madrid podamos operar, necesitamos esa conectividad, ese 5G y el que viene, el 6G, para que la conectividad, la realidad y la instantaneidad de la conexión sea suficiente para esa gestión empresarial.
Dos días, 70 expertos para hablar de la transformación digital.
Polémica en Rivas Vaciamadrid. El exalcalde Pedro del Cura ha obtenido una plaza de técnico superior en el ayuntamiento tras un examen al que solo se presentó él. La oposición denuncia que el temario incluía aspectos que coinciden con su perfil profesional y que la prueba se hizo a su medida. El consistorio, en cambio, defiende la transparencia del proceso. Jaime Moya.
Un examen denuncian desde la oposición en manos del Partido Popular que se habría ajustado a los conocimientos del exalcalde adquiridos en su desempeño profesional como comisionado de la Cañada Real. Janet Novo es la portavoz del PP en Rivas.
Nos llama mucho la atención que se convoque una plaza con unos requisitos concretos como puede ser la titulación de sociólogo, psicólogo, pedagogo y que luego el temario sea muy concreto, no se ajuste precisamente a estas titulaciones que se exigen. En cambio, sí tiene que ver mucho con Cañada Real, que es precisamente uno de los puestos que ocupa el exalcalde.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, que ha visitado el municipio, se ha unido a las críticas al proceso de selección, denunciando que tan solo hubiera un candidato. Por ello, han anunciado que desde el grupo se están estudiando medidas legales. Díaz Pache.
Lo que se ha solicitado desde el Partido Popular es que se paralice ese procedimiento para que se analicen bien las circunstancias, porque todos los funcionarios, todos los empleados públicos de Rivas tienen que tener las mismas opciones por su mérito, por su capacidad, para poder acceder a esas plazas de promoción y no solo los anteriores alcaldes, ¿no?
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Rivas han defendido la transparencia del proceso y han asegurado que este tipo de vacantes suelen recibir una única candidatura. Además, han recordado que Pedro del Cura, antes de ser alcalde, es funcionario del consistorio desde el año 1996.
En Parla hay problemas en la coalición de gobierno municipal. Podemos amenaza con abandonar el Ejecutivo si el Partido Socialista accede a financiar con dinero público los encierros de las fiestas patronales de septiembre. Cristina Espina.
Y es que entienden que es un retroceso claro en cuanto a las políticas de bienestar animal porque un encierro en el que luego se tiene que dar muerte es, insisten, maltrato animal y esto no está reflejado en los acuerdos del gobierno, que es una parte fundamental de este acuerdo programático que firmaron para la gobernabilidad de la ciudad. Así lo ha explicado la portavoz de Podemos Izquierda Unida, Vanessa Calle.
Evidentemente la posición ahora mismo es si se llega a firmar este contrato menor, pues se nos estaría echando del gobierno porque es un incumplimiento del acuerdo de gobierno.
De momento no se puede hablar de plazos, pero entienden que hay margen para la reflexión interna y confían en llegar a un entendimiento y que el PSOE no firme este contrato menor.
Aquí llevamos 5 años o más en los que no se paga con dinero público ningún tipo de festejo taurino. Entonces, evidentemente, no nos negamos a que se facilite a las asociaciones o a las peñas lo que necesiten, ¿no?, para poder realizar sus festejos, pero no que se paguen con dinero público que es de todos los vecinos y vecinas.
Por su lado, el Partido Socialista explica que, conocedores del interés que despiertan los encierros en la ciudad, se ha creído conveniente la colaboración con las peñas locales para la programación de estos espectáculos populares, aclarando que esto no quita que siga vigente su compromiso con llevar a cabo las iniciativas de bienestar animal que se consideren necesarias. Asimismo, recuerdan que el acuerdo programático recoge asuntos importantes que, en cualquier caso, trabajarán para que se lleven a cabo, pero que esperan que recapaciten sobre la trascendencia que tendría la ruptura de gobierno.
3:20 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este jueves, desde las 8:30, el partido de la Onda se vuelve a poner la camiseta de España. Segundo partido de la Eurocopa. Todo un clásico ante Italia, tras el gran estreno de los chicos de Luis de la Fuente con Croacia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nos ocupamos de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha centrado parte del cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que también se han enfrentado por el Plan de Regeneración Democrática del Ejecutivo, Flor Carazo.
Sin avances en las negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces, hoy Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado dispuesto a llegar a un acuerdo.
Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar.
Durante el rifirrafe con Pedro Sánchez, Feijóo apenas se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí lo ha hecho el presidente del Gobierno, que ha acusado a los populares del bloqueo.
Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o, como siempre, va a cumplir con sus jefes?
Su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial, su principal problema es con la justicia.
Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes.
Aparte del Poder Judicial, Sánchez y Feijóo se han enzarzado por el Plan de Regeneración Democrática del Gobierno.
Un Plan de Regeneración Democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente. Si un ministro insulta, difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir y si no, cesarle.
Este Gobierno va a hacer un Plan de Regeneración Democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura, como se le, imagino, se aburrirá de escucharse a sí mismo.
No hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea el presidente del Gobierno.
Feijóo también ha reprochado a Sánchez la falta de explicaciones sobre la imputación de su entorno más directo. El jefe del Ejecutivo ha replicado con la eliminación de las concejalías de igualdad, la derogación de las leyes de memoria y la eliminación de oficinas anticorrupción en las comunidades en las que los populares gobiernan o cuentan con el apoyo de Vox.
El Partido Popular ha centrado buena parte de sus preguntas al Gobierno en la posible financiación singular para Cataluña que el Gobierno está negociando con Esquerra Republicana a cambio de investir a Salvadorilla. Aunque este cambio de cromos es algo que negaba hoy Pedro Sánchez. Noelia Ontoria asegura al presidente que solo tratan de cumplir con el pacto de investidura.
Así es, cumplir con lo firmado con Esquerra, nada más. Pedro Sánchez desvinculaba la financiación singular de la investidura de Salvador Illa ante los reproches de Miriam Nogueras. La diputada de Junts se preguntaba si los catalanes solo merecemos el dinero que nos corresponde si consigue colar a Salvador Illa en el gobierno de Cataluña.
Els catalans només ens mereixem els diners que ens corresponen si vostè aconsegueix colar a Illa el govern de Catalunya?
Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto.
El presidente castellano manchego, Emiliano García Page, en contra de esa negociación con Cataluña, cuestionaba incluso los principios de su partido.
Y que yo sepa, desde que me afilié y desde que di el paso en la política a los 16 años, la esencia de la izquierda está en que la política fiscal tiene que ser progresiva.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, arremetía contra la posibilidad de beneficiar a Cataluña por encima de otras comunidades, contestaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Se acabó la progresividad, se acabó la justicia social y se acabó, por supuesto, la solidaridad entre los españoles. Las investiduras que no consiguen con los votos, lo que usted pretende es comprarlas con el dinero de todos los españoles.
¿Habla usted de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas? ¿De verdad cree usted que el ejercicio de la autonomía fiscal consiste en eliminar el impuesto de patrimonio en Madrid, que ha provocado un dumping fiscal en toda España, dejando de recaudar más de 4.000 millones de euros?
El Gobierno asegura que abordar la financiación singular para Cataluña es compatible con una nueva financiación global para todo el sistema y emplazaba al mes de julio para reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal como pedían ayer los consejeros del PP, pero dentro de la convocatoria ordinaria para abordar la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El presidente del Parlamento catalán cierra hoy su ronda de consultas con los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat. Se espera que esta tarde anuncie el resultado de esas conversaciones y, salvo sorpresas de última hora, todo apunta a que en el pleno de investidura del 25 de junio no habrá ningún candidato que haya reunido los apoyos suficientes. Lo que sí es seguro es que esa sesión va a activar la cuenta atrás en el calendario y desde ese día habrá 2 meses para investir a un presidente. De lo contrario, se convocarían de nuevo elecciones. Y este miércoles era el día previsto para que el Tribunal Supremo recibiera todos los informes que había pedido a las partes implicadas en la causa del procés, entre ellos el de la Fiscalía, tras la Junta, que ayer avaló la postura del fiscal general del Estado para incluir en la amnistía el delito de malversación. El Ministerio Público ha pedido al Supremo que levante la orden de arresto contra el expresidente Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados. Volviendo al Congreso, el Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del CIS, de Félix Tezanos, por malversación de fondos públicos. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha arremetido contra las encuestas del organismo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido a Tezanos y ha acusado al Partido Popular de estar obsesionado con él.
El problema que tienen ustedes con el CIS es que ustedes se hacen las encuestas de la lechera y ustedes creen que con esas encuestas, que nadie puede consultar sus datos porque no son públicos, ustedes van a llegar al gobierno de España y luego no llegan.
El gobierno estudia acciones legales contra el presidente del Parlamento de Baleares por arrancar ayer una fotografía de una víctima del franquismo durante un pleno. El gobierno considera que esa actuación estuvo fuera de lugar y lamenta que el Partido Popular no se haya pronunciado sobre ello. Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática.
El que no lo condena, el que no pone a los que han cometido un acto de esta envergadura en su lugar, terminan siendo cómplices de actos que son antidemocráticos, fuera de cualquier ética, de cualquier educación mínima y de lo que se nos exige a los responsables públicos, ¿no?
Más cosas. Esta mañana ha comparecido en los juzgados de Plaza de Castilla el jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa en el marco de las pesquisas relacionadas con la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. El juez Juan Carlos Peinado le ha citado para saber quién firmó en nombre de Begoña Gómez la recepción de su notificación como investigada, Lupe Ortiz.
El juez Peinado no quiere dejar ningún resquicio ni extremo sin aclarar. Ha tomado declaración a la jefa de seguridad del complejo de la Moncloa, la comisaria María Marcos, para saber quién recibió la citación de Begoña Gómez como investigada en esta causa abierta por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Todo porque en el recibí de esa notificación figura que fue recogida por alguien y unas siglas PD. Lo que ha determinado el magistrado es darle 5 días denuncias a esta comisaría para que se asegure de que la citación la tiene la mujer del presidente del Gobierno. Pretende Peinado evitar así una posible impugnación que se pida la nulidad por una notificación fallida. Recordamos que la mujer de Pedro Sánchez deberá acudir al juzgado para prestar declaración como imputada el próximo 5 de julio.
Y el Tribunal Constitucional ha anulado la condena a 9 años de inhabilitación por prevaricación a la exministra Magdalena Álvarez en la causa de los ERE de Andalucía. Los magistrados siguen así el criterio de la Fiscalía, partidaria de estimar los recursos de los condenados por ese delito y no por el de malversación. Un fallo que será clave para resolver los recursos pendientes de otros condenados, entre ellos el del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, dice que no es un buen día el de hoy para quienes luchan contra la corrupción, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha censurado que los populares critiquen la sentencia.
No es un buen día en lo que es la lucha contra la corrupción y, evidentemente, en el objetivo de borrar también los delitos de corrupción por parte de Pedro Sánchez en lo que afectan a su partido. Este camino se lo facilita bastante. La vía del indulto, a lo mejor, finalmente no tiene que activarla.
Me llama enormemente la atención y me preocupa discursos como el que hoy hemos escuchado del Partido Popular. El Partido Popular ataca a los tribunales, hoy al Tribunal Constitucional, cuando las resoluciones judiciales no les gustan. Y eso es muy peligroso para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho, y dice muy poco de su respeto por las instituciones y por la democracia en nuestro país.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:51, con la mitad del año cumplido, el Ministerio de Seguridad Social ha hecho balance del primer semestre de este 2024, concretamente del mercado laboral, y los datos son muy positivos. Se han creado 567.000 empleos hasta llegar a una cifra de récord que desborda además todas las previsiones. Ahora mismo hay en España más de 21 millones de ocupados. Julio Martínez.
Y con esos datos, la ministra encargada, Elma Saiz, alza la voz. ¿Por qué?
Porque sí. La afiliación a la Seguridad Social va como un cohete.
Y atención a este dato que avala la euforia de un gobierno que además pide que esa euforia se extienda más allá de su parroquia.
La afiliación lleva creciendo 50 meses de manera consecutiva y en términos medios, en estos primeros 6 meses del año, se han creado 567.000 empleos. Una cifra que, en mi opinión, todos deberíamos celebrar.
Y más cifras a destacar, y para celebrar: el 87% de los trabajadores en España son indefinidos. Desde que se aprobó la reforma laboral, 3,65 millones de personas se han incorporado a este régimen. De ellos, un 6,5% son los famosos y polémicos fijos discontinuos, y nos han dicho desde el Ministerio que esa cifra se ha reducido una décima respecto al pasado año. Otros dos aspectos en los que siempre se hace hincapié en esa foto del mercado laboral español, que son el empleo femenino y el empleo juvenil. Hay 10,13 millones de afiliadas que aportan al crecimiento total de ocupados un 56%, es decir, más de la mitad son mujeres. Y en cuanto a los jóvenes, se ha registrado una tasa de aumento más dinámica en relación a la etapa anterior a la pandemia. Para que lo entendamos todos, entonces crecía a un ritmo del 9,7 y ahora a un 15,4%.
Hemos superado no solamente nuestros propios récords, sino que también hemos superado nuestras previsiones. Y lo voy a seguir diciendo, como me han escuchado más de una vez, esto no es un éxito de gobierno, es un éxito de país.
Y un último apunte, Elia: los autónomos están en máximos desde finales de 2008, son 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia.
Repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de María Peñafiel. La Policía Nacional confirma la detención del presunto autor material de los disparos a Alejo Vidal Cuadras.
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han confirmado la detención en Países Bajos del ciudadano francés de origen tunecino al que se buscaba. Sobre el fugitivo recaía una orden de detención internacional emitida por la Audiencia Nacional.
El verano, que comienza mañana, será más cálido de lo normal, según la EMET.
Llegará con un tiempo más propio de la primavera, pero nos espera un estío muy caluroso en toda España. Con respecto a las precipitaciones, el trimestre podría ser más seco de lo habitual. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Los modelos de predicción estacional para el verano insisten machaconamente en que se va a tratar de una estación muy cálida, con temperaturas claramente por encima de lo normal. Hablamos de que podría tratarse de un verano situado entre el 20% de los más cálidos. Bueno, en principio, un verano más cálido de lo normal lo esperamos para el conjunto de España, pero como siempre las comunidades más cálidas en principio serán las situadas en el sur y también en puntos del este de la península.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 56 últimos minutos de este informativo para la cultura y el ocio. Isabel García Regadera.
Está claro que el tema del día es sin duda la celebración de la primera década de reinado de Felipe VI y aprovechamos para recordar que ya se puede visitar la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de la corona de España. La visita está incluida en la entrada del Palacio Real, que mañana ofrecerá acceso gratuito a los visitantes, y hoy es jornada de puertas abiertas en todos los palacios reales, monasterios y museos de patrimonio nacional. Subimos ya el telón para ver a uno de los grandes. Héctor Alterio regresa al teatro con una pequeña historia. Un viaje a la memoria del actor bajo la dirección de Ángela Bacaicoa.
No le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Con el acompañamiento musical de Juan Esteban Cuachi al piano, serán tres únicas fechas en Madrid esta misma semana, el viernes, el sábado y el domingo, en el Teatro Reina Victoria. Regresa el ciclo Frívolo y Chico al Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, con dos nuevos montajes. Lucía Trentini y Gloria Albalate inauguran hoy a las 8:30 de la tarde esta nueva edición del ciclo con Electra, Bizarra y Doméstica Opereta para Cocinar. Escuchamos a Lucía Trentini.
Electra, Bizarra y Doméstica Opereta para Cocina está inspirada en el mito griego clásico de Eurípides, pero bueno, esta vez traemos una Electra a la contemporaneidad, una antiheroína total de 37 años. Que lejos de cumplir con el mito que le impone vengar la muerte de su padre, está Electra está devastada, no visualiza su independencia y se ve obligada a convivir con su madre. Una tragicomedia hilarante, con una presencia de la música en el lenguaje muy potente y muy divertida.
Y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, Enrique Viana con Ramón Grau al piano ofrecerá el estreno de Un cortao en el cielo.
Esto es una locura de función, de las que a mí me gusta escribir y en la que el sentido del humor surrealista y del absurdo está presente todo el tiempo, y las risas, y más todavía, las carcajadas, están aseguradas. Dos divas rivales murieron y han subido al cielo por equivocación, y allí no hay nadie. Mira tú por dónde las acompaña un ángel custodio que toca el piano. Cada una cuenta los éxitos de la otra de la manera más ácida y más disparatada, y yo interpreto a las dos. Me acompaña el maestro Ramón Grau al piano, un repertorio de canciones cómicas estupendas, españolas.
Este ciclo Frívolo y Chico pretende ofrecer una visión del siglo XXI sobre el arte frívolo y géneros tan populares como el cabaret castizo, pero también sobre la ópera de cámara, el recital lírico y la zarzuela. Tenemos programa doble en las noches del Botánico y además con el flamenco como protagonista. Hoy abre Ángeles Toledano y a continuación se subirá al escenario del Jardín Botánico de la Complutense el cantaor Israel Fernández.
Solo por tu cara, tan solo era por tu cara. Solo por tu cara, que a mí la gana se me quitaba.
Así nos despedimos, se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Ya saben que les esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.
Pobre corazón, ya te río, de que te marchaste, yo lo supiera.